escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de una dama que esperó mucho, pero mucho tiempo para ser amada. Se llamaba Berenguela de Navarra. Nació en Tudela, en Navarra. Y era la hija del rey Sancho. Sancho el Sabio, rey de Navarra, y de la reina Sancha, todo el mundo se llamaba así. El reino de Navarra era pequeño, estaba al pie de los Pirineos. Berenguela nació a mediados de mayo de 1165. Cuando cumplió 10 años, conoció al muchacho que persiguió toda la vida, y era Ricardo Plantagenet. Más adelante, Ricardo Corazón de León, hijo de Leonor de Aquitania y del rey Enrique de Inglaterra, Enrique II. Leonor había tenido fue reina consorte de dos reinos. Primero se casó con Luis VI de Francia y fue reina consorte de Francia. Pero después se casó con Enrique II de Inglaterra y fue reina consorte de Inglaterra. Bueno, de ella era hijo Ricardo. Ricardo Juan era el hermano. Ricardo es el rey de Robin Hood.
Claro.
Y el hermano es Juan, digamos el hermano malo, Juan sin tierra. Y después había una hermana, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, no importa. Ricardo era un muchacho y allá por 1175 se presentó en un certamen de caballería que organizaba el príncipe Sancho, el hermano mayor de Berenguela. Dado que la princesa, este era otro Sancho en realidad, dado que la princesa todavía era una niña, dado que a Ricardo no terminaban de gustarle del todo a las mujeres, el príncipe ni siquiera se fijó en ella, la verdad es esa. Dice la crónica: Berenguela, que era una muchacha poco agraciada, pero precoz para el sentimiento amoroso, parece que sí se había fijado en Ricardo, y construyó un enamoramiento que le duró para siempre. 12 años después de aquel encuentro en el torneo de caballería, Leonor de Aquitania se presentó en la corte de Navarra para pedir la mano de Berenguela para su hijo. Leonor buscaba esa alianza matrimonial por razones políticas, no por el que le gustara demasiado Berenguela como no era. El esposo de Leonor, era el rey Enrique, se había muerto y Leonor quería proteger la frontera sur del vasto imperio dejado por Enrique II a Ricardo, que ahora ya era rey. Digamos que Navarra convenía a los intereses de la corona inglesa. Berenguela se andaba, digo yo, tratando de desnudarme por los 24 años. Y para entonces una princesa de esa edad ya era considerada un poco grande. Cuando Berenguela se enteró de que Ricardo iba a casarse con ella, se desmayó de emoción. Una vez recuperada, esperó ansiosa que su boda provocara el abandono de una doncellez perturbadora. Una vez que Leonor de Aquitania obtuvo el sí de los padres de Berenguela, se la llevó nomás consigo un largo viaje para entregársela a su hijo, que estaba en una cruzada. Dice, voy a una cruzada. Berenguela abandonó Navarra, viajó con su suegra a través de los Alpes, bajó por Italia y llegaron al campamento de cruzados en Mesina. Ahí en la ciudad de Mesina, frente al estrecho que separa Italia de Sicilia. Ahí me ocurrió un episodio que algún día le contaré. Escalofriante.
¡Qué intriga!
Escalofriante, sí. Ya la cuéntelo porque... Sí.
Yo estaba en el tren que iba desde Sicilia hasta Nápoles, creo. Entonces, para cruzar el estrecho de Mesina, todo el tren sube en un barco, en un ferry. Y en un momento dijeron, bueno, el que quiera bajar a tomar algo al barco, qué sé yo. Vamos, no vamos. ¿Cómo va?
Sí.
Vamos, no vamos, qué sé yo. Al final, yo sí voy. Y entonces bajé del tren, pero ya la gente se había ido y el tren estaba en una especie de galpón, de garage,
sí.
Y no se veía ningún camino.
Sí, sí.
Y entonces dije, me vuelvo, porque no veía mucho, estaba muy oscuro. Y trato de abrir la puerta del vagón y en ese momento se oye, las puertas estaban cerradas. No podía entrar al vagón hasta que volvieran todos.
¡No!
Entonces, bueno, empecé a deslizar. Yo, por un momento pensé en quedarme todo el tiempo en el estribo.
Pero
pensé que cada minuto iba a ser eterno.
Y no había nadie.
No había nadie, a quien gritar. Yo espiaba a ver si veía alguna persona. Y no había nadie. Entonces empecé a caminar entre las vías oscuras,
sí.
Pensando que por ahí me iba a llevar por delante algo, hasta que vi una puerta por allá, chiquitita.
¿Era el barco?
Era el barco, ya estaba en el barco, sí. Pero por un momento pensé que me esperaba un destino.
Ahora, se bajaron todos.
Sí, yo estaban todos en el bar del barco, que era un bar de mala muerte, pero por lo menos no estaba al oscuro, aferrado a una manija. Tuve mucho miedo. Casi que no puedo continuar.
No continúe, bueno. Porque es solo situarnos en el lugar.
Bueno, la tenemos a Eleonora con su... no era Berenguela. Y bueno, hasta que lo encontraron nomás al campamento de cruzados en Mesina. Ricardo estaba en los preparativos de la partida hacia Tierra Santa. ¿Quién llega? La vieja, Leonor de Aquitania, con Berenguela, su mujer. Bueno, todos pensaron, esta boda se va a consumar de inmediato. Pero Ricardo, nunca se supo si por espanto o por su imposibilidad de amar a cualquier dama, dijo que era cuaresma y que no podía ofender a Dios incurriendo en pecado carnal, nada más. Pospuso la boda. Dice el cronista, Berenguela, desesperada, rogó a ese mismo Dios que su prometido la poseyera. pero no hubo respuesta a su plegaria. Claro, póngase en el lugar de Dios.
No.
De un lado,
sí,
le piden que sí, del otro que no. Bueno, hay que ser Dios, dice Dios. Entonces, por el momento fue rechazada esta chica. Ricardo se fue a la cruzada, bueno, y pero Eleonora de Aquitania, se fue ofendida, estaba muy ofendida con Berenguela. Y la dejó ahí como huésped de Juana, otra de sus hijas, esa era la otra de sus hijas, y hermana de Ricardo. Entre estas dos mujeres nació una amistad, ¿cómo es, no? Entonces cuando Ricardo partió hacia Tierra Santa, Berenguela le pidió a su cuñada Juana que la ayudara a seguir a su prometido. Ay, dice, yo voy a ir donde él vaya. Una vez que partió Ricardo hacia Jerusalén, Berenguela y Juana se embarcaron en otra nave y le dijeron, siga esa nave. Sí. Pero el barco en que viajaban ellas perdió de vista al de Ricardo en una tormenta. Arribaron a Chipre, donde el gobernante Isaac Comnenus las retuvo como rehenes y pidió por ellas un rescate. No se puede ir a ningún lado.
¿Verdad? No, bueno, pero qué mala
Ricardo,
suerte.
Al enterarse, ofendido en su honor, marchó a Chipre con el ejército cruzado y tomó la isla por asalto. En la revuelta, el líder Isaac Comnenus fue muerto. ¿Viste?
Le salió cara la...
Sí, por piola. Muchos especulan con que si la única que hubiera estado allí era Berenguela y no es hermana Juana, ningún ejército de Ricardo hubiera ido a Chipre. Forzado por aquel encuentro y para complacer a su familia, Ricardo se casó con Berenguela. De ese modo, en ausencia, Berenguela se convirtió en reina de Inglaterra. Aunque la boda se celebró con gran fasto, después de la ceremonia, Ricardo dijo con gran solemnidad que se debía a la causa de Dios, pidió a su nueva esposa que lo esperara y huyó. Digamos, no cumplió con sus deberes de marido. Berenguela, sin noche de bodas, permaneció un tiempo más en Chipre y luego esperó en una fortaleza de San Juan de Acre que Ricardo, bueno, regresara. Para unírsele.
Sí.
Para unírsela.
No, unírsele.
Unirse a ella.
Unírsele, sí. Esperó un año. Como no tenía noticia de su marido, regresó junto con su cuñada Juana a Francia, al castillo de Poitiers. Bueno, ahí nació Leonor de Aquitania. Bueno, pero entonces era... qué paradoja, propiedad de los ingleses. Y allí siguió esperando nomás, ¿eh? Pero se presentaron nuevas complicaciones. Cuando Ricardo regresó por fin de la cruzada, temiendo que su hermano Juan sin tierra, le quitara el trono, tuvo la mala suerte de ser atrapado por Leopoldo de Austria, que lo tuvo preso hasta que su mamá, Eleonora de Aquitania, destrozó el erario inglés para pagar el rescate, que era el rescate de un rey. Cuentan que cada habitante de Inglaterra debió entregar la cuarta parte de sus pertenencias para pagar por su rey. Oh, mira qué fácil hubiera sido. Cuando fue liberado, Ricardo regresó a Inglaterra sin pasar a ver a su esposa por Poitiers. Le interesaba más una disputa que tenía con su hermano Juan. Así Ricardo continuó haciendo por un tiempito su vida en Inglaterra. Cada tanto visitaba los territorios de la corona en Francia, pero eludiendo prolijamente a Berenguela, que esperaba la visita milagrosa. En determinado momento Ricardo cayó enfermo y se arrepintió de sus pecados. Retado por la iglesia, trató de reconciliarse con Berenguela y en una Navidad se acercó hacia el castillo de ella para pasar la Nochebuena. Berenguela entró en éxtasis ¡Ay! Pero se le pasó rápido porque no sucedió nada. Ricardo, piadoso, arguyó otra vez que era el día santo.
Por favor.
Y no hubo entrada triunfal al tálamo. Dice la crónica que Berenguela no sabía qué santo rezarle o a qué diablo acudir para que su compañero la visitara. Pidió filtros de amor, consultó personajes un poco brujos. Cuando tuvo todo un arsenal de posibilidades químicas y mágicas, el rey Ricardo murió. Murió por la gangrena que le produjo un flechazo. Tremenda la muerte, porque el tipo había estado en 1000 batallas. Y fueron a sitiar un lugar de segundo orden, no me acuerdo ahora. Y estaban todos los defensores de esa plaza, asomados ahí, y los sitiadores, Ricardo estaba sitiando, le dijeron, ríndanse.
Sí.
Y ya se estaban por rendir prácticamente. Eran tanta la supremacía de las tropas de Ricardo, dijo, basta, déjense de bromar. Y fue él mismo al puente para decirlo. ¿Para qué vamos a hacer un lío acá? Y se dio vuelta y se retiró Ricardo. Iba otra vez con sus tropas. Y un gil que nunca falta le metió un flechazo en la espalda. El tipo que había sobrevivido a un montón de batallas contra Taura Verdadero lo mató un 4 de copa, ¿no? Bien. Bueno, Ricardo fue sepultado en la abadía de Fontainebleau. Berenguela no fue invitada al funeral. Vivió sus últimos años en la ciudad de Le Mans. Y allí murió en diciembre de 1230, virgen, pero con despacho en disidencia. En Inglaterra se la conoció como la reina apátrida. Nunca pisó suelo inglés. La sucesión de Ricardo Corazón de León siguió en su hermano Juan. Y ahí viene todo el asunto de Juan sin tierra, pero esa es otra historia. En realidad, durante su reinado, Ricardo solo visitó en Inglaterra en 2 ocasiones. Y en total no llegaron a 6 meses los que pisó su tierra como rey. Estábamos pensando en qué canción elegir para ilustrar esta charla, y hemos elegido un tango que toca Juan Trepiana, cuyo nombre es Nada. Adelante.
era Juan Trepiana, la venganza será terrible. Nada.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, amigos del Turismo Aventura. Son viajes emocionantes para ver animales salvajes. ¿Dónde se puede ir para ver animales salvajes?
Me imagino que a la selva, en primer lugar.
Bueno, hay varias posibilidades. Empezamos con los grandes felinos.
Sí.
¿A usted le gustan los grandes felinos?
Me encantan.
Bueno,
el tigre
entonces,
me gusta.
Sudáfrica. Ahí tenemos el parque transfronterizo de, discúlpeme usted,
sí.
Kagalagadi.
Sí. Bueno. ¿Leyó bien?
Sí, sí, leí perfectamente. Un gran espacio protegido, imagínense.
Sí, por supuesto.
De 38.000 kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Sudáfrica y Botswana. Ofrece la oportunidad de ver leones, guepardos, leopardos, caracoles.
Pero
caracoles. No, no, caracales. ¿Qué son los caracales?
¿Qué son?
No, son mentiras.
No.
Esas cosas de la propaganda.
No, señor, son de felinos.
No hay ningún animal que se llame caracal. El que se llama es caracol,
sí.
Y no es un gran felino.
No,
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 no es un felino muy grande que digamos. Bueno, hay felinos babosos como los caracoles, sí, como dice ahí. Evidente.
Bueno, no sé si babosos es la palabra, ¿no? Pero el felino se lame. Ese clásico.
Se relambe.
Sí, clásico.
Igual
felino.
Le digo cuando que lo ve a usted se le hace agua, sí, la misma.
Y el felino tiene la característica, como muy pocos animales, de tener la lengua rugosa como una lija.
Claro.
Y con esa misma lengua,
sí,
se lava a él
todo.
Sí, señor.
Distinto al perro, que como hemos dicho hoy, sí, la tiene llena de anda a saber qué.
Sí. Pero el felino, ahora no sé si usted se hace lamer por un felino.
Sí, no corre el riesgo de que primero lo lambe y después,
claro,
se lo traga. Bien, otros grandes depredadores, como la hiena manchada, la hiena marrón y el chacal de lomo negro, se avistan con facilidad, pero no son felinos, acotó.
Claro.
Parecen perros, más bien.
La verdad que hacer semejante viaje para ver una hiena, que como, sí, como un perro enfermo.
No. Sí. Es un destino ideal para viajeros de independiente.
No,
¿cómo de independiente?
No, independiente, solamente, discúlpeme. El viaje puede resultar bastante asequible.
Sí.
¿Qué,
sí,
quiere decir barato?
Sí, accesible.
Accesible. Sí. Es lo mismo que accesible.
Bueno, en Kagalagadi se puede visitar en coche particular,
sí,
sin guía. Ni vehículo todoterreno, porque tienen unas dunas de arena roja y tranquilamente usted va con su auto. Conviene que sea un auto con techo.
Sí, conviene. Sí,
claro, no va,
sí,
a ir, no, sí, va a ir en un descapotado.
Se le mete un león por...
Viene el tigre y se le sienta al lado.
No, claro. Claro.
Lo que sí es cierto también que muchas veces en la puerta, cuando usted saca la entrada, le recomiendan no bajar las ventanillas ni,
sí,
ni,
sí, sí,
ni
le alquilan, bajarse bajo ningún concepto.
Claro.
Le alquilan autos especialmente preparados.
Le acabo de decir que no, que usted puede ir con un auto cualquiera.
Sí, pero le alquilan otros especialmente preparados, que tienen, es como el auto jaula.
Ah, sí.
Que es...
Que tiene unos barrotes para que el tigre no...
Claro, pero usted está al aire libre, entonces es lindo, porque la sensación es bien...
Claro, el que está encerrado en la jaula es usted.
Es usted.
Exactamente.
Al revés, sí,
puede ir con los niños.
Sí.
De paso los mantiene quietos.
Bueno, sí, dentro del habitáculo este.
Claro. No le gustan los felinos, tenemos osos polares y belugas.
Sí.
Las belugas son unos granitos que le salen a los japoneses.
No. Es un animal marino muy parecido a la ballena.
Pero, no, pero ¿qué cosa? Ah, la beluga.
La beluga.
Pero no están ahí en el parque de Sudáfrica.
No, en...
La beluga.
Quiero en este que... lugar...
En el hielo están.
Claro,
están.
En Cagalagadi
no
están.
No están.
Bueno. Pero están en el Ártico canadiense.
Sí.
Dice, los osos polares se concentran en el verano en la costa de la provincia canadiense de Manitoba, donde es fácil observarlos. Basta con abrir los ojos.
Bueno.
Cuando vuelva el frío, regresarán a la helada Bahía de Hudson, contigua a la península del Labrador, allá arriba de toda esa bahía que viene así. Dice, ahí pasarán el invierno cazando focas, porque los osos polares no hibernan.
No, pobres, están tienen un problema adaptativo.
Todo el invierno, dele cazar focas. Y grupos de belugas también se agrupan en estos estuarios. ¿Qué estuarios?
Ahí.
Habrá la desembocadura de algún río que aquí no se menciona. Con sus crías también. Para cazar peces capelanes.
Sí.
Que tampoco conozco.
Bueno, de una especie de peces que hay ahí.
Van todos a comer y resulta que son comidos.
Hay una empresa que casualmente se llama Churchill y ofrece excursiones para nadar con belugas y salir al encuentro de osos polares a pie y sin barreras.
¿En serio? Pero
le llaman suicidios.
No, escúcheme.
Suicidios Churchill.
No, las belugas son inofensivas. La beluga es como un delfín blanco.
Sí, pero el oso polar
polar se come primero la beluga y de postre a vos. Los turistas solo bajan del vehículo cuando los guías han identificado a un grupo de osos que se muestran tranquilos.
Ah,
si se muestran tranquilos, no hay problema. Pero el oso ya aprendió justamente lo que se llama hacerse el oso.
Bueno, sí.
Es decir, fingirse tranquilo y cuando uno se acerca, chau.
No, pero si no se siente amenazado, el oso es inofensivo.
Claro, pues
pero lo que pasa es que siempre se siente amenazado.
No, bueno, ese es otro problema.
Si está bien alimentado, acaba de comer el oso, está tranquilo.
Uno puede acercarse hasta unos 50 metros del oso.
Sí. Es media cuadra.
Media cuadra.
Yo no veo ni a 10 metros.
¿Qué voy a no lo oso? Veo yo de media
no,
cuadra.
¿Qué sé yo? ¿Qué
yo miro a un tipo media cuadra y me parece que es un oso.
Sí.
Igual no es recomendable menos de 50 metros. El oso es rapidísimo, llegado el caso.
Sí, claro. Sí, tiene que tener algún otro lugar donde guarecerse.
Claro.
A 30 metros, ponele.
Pero ¿dónde se va a guarecer? Está en el polo, bueno, ahí entonces, en un lugar.
Lo dicho.
En Canadá.
Usted puede acercarse, fotografiarlos y observarlos un rato mientras come hierba y frutos silvestres. ¿Usted?
No, me imagino que el oso.
El oso que va a comer frutos silvestres. Después, si usted lo que quiere es ver tortugas.
Es mi sueño.
Bueno, la tortuga carey se llama esta y vive en Nicaragua. Y dice, en la costa del Pacífico. Allí, esta especie marina en peligro de extinción, disfruta de una de las dos únicas zonas de anidación en el Pacífico Este. Este que le dije, ¿no?
No, sí, sí,
el único que hay, Pacífico Este.
El Este.
Además, en este espacio se puede observar en un mismo día a neonatos saliendo del huevo.
Sí.
Ajá. Usted puede fotografiarlo justamente cuando se asoma. Así.
Porque es un área protegida, hay un área protegida de huevos protegidos.
Sí.
Que es en...
Sí, yo he visto.
Bueno, por eso. En Nicaragua. Y usted parece frágil el huevo de afuera, visto de afuera. Pero...
¿Quién es?
No, es... La cáscara es dura del huevo de tortuga.
Sí, pero cuidado porque...
lo protege, digamos... ¿Quién? ¿La policía?
No, hay uno.
Unos carteles dice, estamos protegiendo los huevos.
No, no, hay organismos.
Ahora, cuidado porque yo he visto películas documentales que el trayecto que tiene que hacer la tortuguita recién nacida hasta la orilla del mar, sí. Ahí vienen los pájaros y se las comen.
Sí, sí.
Claro, no podemos hacer nada. Dice,
qué mala suerte, recién nacer.
No, pero esas son otras tortugas las que dice usted.
Marinas.
Sí, sí. Bueno, la organización... SEE prepara viajes a este espectacular rincón del país centroamericano en el que los participantes colaboran con conservacionistas locales en el estudio y la protección de esta especie. Mira si me voy a ir a estudiar.
Y sí, estamos hablando de otro tipo de turismo, ¿eh? No es el...
No. No es el clásico.
El de desayuno continental. No,
no porque con el turismo... Engancharse todas las noches.
No, esto es otra cosa.
Con el turismo anterior, así no fue.
Claro, señor.
Sí, claro.
Con el turismo antiguo. Claro. Este es el turismo que va alimentando la
ciudad. Sí, señor. Basta de bailongos, sí. Y más tortugas. Sí. Después está el lobo gris que vive en Yellowstone, ahí en su parque en los Estados Unidos. Dice, este parque no sería lo que es sin el aullido del lobo.
Claro.
El lobo no aparece, pero el aullido está.
A la noche.
¿No será un parlante que pone una grabación?
Como cuando matan un chancho y lo único que desperdician es el grito.
Sí.
Acá lo que se oye es el aullido del lobo.
Claro.
Probablemente son imitaciones, ¿no? Muchos lobos de este espacio protegido... están ahí.
Y sí, sí, claro, sí. Por supuesto.
Menos
sí,
mal.
Claro.
Ah, tienen pelaje negro.
Muy bien.
Lo que los hace muy fáciles de divisar durante los meses de invierno, cuando claro. La nieve es blanca.
Qué pena, ¿no?
Claro,
qué desperdicio.
Usted puede ir a este parque de manera independiente o con alguna ruta diseñada para avistar lobos.
Bueno,
una de ellas se llama Wolf Tracker y cuenta con biólogos como guías, microbiólogos.
No, son biólogos.
Un ómnibus con biólogos.
Sí.
Está el club de los cinco grandes. ¿Qué son los cinco grandes?
Boca
las
River.
Ballenas. Las ballenas de Sri Lanka, es un lugar aquí en el Golfo de Bengala. El lugar perfecto para ver al animal más grande que ha existido en la Tierra, la ballena azul. ¿Cómo? ¿Y Puerto Madryn?
Bueno, pero son más chicas.
Lo que pasa es la ballena franca.
Es la franca austral.
Es mucho más chica, ¿no? Es una ballena de unos 1,80 m.
No, bueno, ese es un ballenato.
Vale, la ballena como quiera.
Azul me parece que es la de Moby Dick.
Bueno, después está el encuentro con delfines en Mozambique.
Sí.
Y si pocas cosas hay como zambullerse en aguas traslúcidas y encontrarse cara a cara con un grupo de delfines salvajes.
Sí.
Pocas cosas peores,
¿sabes? No, es lindo.
Bueno, dice, siempre respetando el principio de no interferencia. Yo lo respeto, pero hay que ver si el delfín.
Claro, hay que ver los delfines.
Lo respeta, ¿eh? Bueno. La organización Dolphin Center lleva 20 años dedicada al estudio de los delfines. Y nada más.
Bueno, quizás el delfín, usted se suma a, podríamos decir, la manada, porque no es un pez, no es un cardumen.
Sí, sí, sí.
Y lo confunden con una cría a usted, con una cría de delfín.
Sí, son amistosos, no. Por ahí lo confunden.
Y lo empiezan a mimar.
Ahí, claro, le dice, lo malcrían.
Incluso a amamantar.
Sí, sí.
Dice... Si los animales muestran señales de estrés o descontento con su presencia, sí. El encuentro queda cancelado.
Directamente.
El delfín le hace una seña
sí.
Al tipo que está ahí,
al guía.
Cuidador, al serenata.
Sí. Sí.
Él le hace así el delfín.
Qué pesado. Es pesado.
Como diciendo, no me gusta este tipo.
No.
Y aparece el tipo toca pito.
Sí.
Serenata,
sí.
Dice, cancelado el encuentro.
Bueno, pero...
Y ahí sale el tipo y empieza a protestar.
Y sí, porque van a reintegrar el dinero de la excursión.
Siempre lo mismo.
Y sí, bueno.
Cancelado, señor.
Sí,
no, no le gustaste al delfín.
No, no, no es que yo no le guste. Me cobraron $500.
37.
No, no, pero espere, ¿por qué?
Llegar hasta Punta do Ouro, que es donde está los delfines, es fácil.
Sí.
Se encuentra a pocos kilómetros al norte de la frontera con Sudáfrica. Es decir, lo que es difícil es llegar a Sudáfrica.
Bueno, claro. ¿La frontera de qué? Con Sudáfrica.
Con los distintos países que están listando.
Sí, pero dice...
Dice... El Dolphin Center facilita la llegada ofreciendo paquetes de varios días.
Sí.
Vienen los días en paquete.
Sí.
Deme un paquete de 20 días.
No, ¿sabe lo que es 20 días mirando delfines? Es un poco...
No, pero...
Eso no, bueno, no se ponga así, no.
No, pero no, pero hay...
Media hora.
No. Usted pidió los 20 días.
También está el rinoceronte negro en Namibia. Está los Galápagos, que es un santuario animal.
Sí, me quiero
gente
ir.
Gente que adora al chancho. Está Australia al natural. Vis a vis con gorilas. Lo vi ese programa.
Sí.
Son bravísimos los gorilas, ¿eh? Cuidado, sí, bueno, porque tienen personalidad, ¿eh? Cuando se empiezan a golpear el pecho...
Eso, pero eso es el jefe, el macho.
El gorila, ahí se pudre todo.
Acá dice, cuando se observan animales salvajes, la clave es tener paciencia.
Sí, sí. Bueno.
Porque puede ser que no aparezca.
No aparece. No, un avistaje todo el día.
Estuvimos dos meses,
sí,
en Puerto Madryn.
Con las ballenas.
Esperando ver una ballena y no.
No, bueno,
sí, pero
no salimos del hotel.
Pero escúcheme, hay una época que es la época del apareamiento de las ballenas.
Justamente ahí debe ser más difícil verla.
No, sí. no hay...
No le digo que no salimos del hotel.
Claro. O a usted es fácil que lo vean cuando se está apareando.
No, no, pero es distinto que no, el ser humano.
No, no. No, igual está indicado en el calendario la temporada de apareamiento porque se acercan a la...
La ballena es mucho más organizada,
sí, sí,
que el hombre para eso, ¿eh? Porque el ser humano más o menos se va apareando.
Sí, como...
No.
Según las oportunidades, según muchas,
va,
muchos pues, factores, ¿no?
Pero la ballena no. Si no es la época de apareamiento, no. Se le acerca a alguien un balleno,
sí,
y le dice...
No.
¿Qué tal?
No. Hasta el invierno no, porque en el invierno van a ir.
Eso mismo le dice.
Claro. Sí.
Y por eso se acercan a la orilla, porque buscan poca profundidad.
Claro. Para poder...
Claro,
sí, claro.
Hacer pie en algún lado.
¿Y cómo hace el resto? ¿Los peces cómo hacen?
Yo me lo pregunto muchas veces. Claro.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con la medicina china.
Oh,
la mejor medicina del mundo es la medicina china. Acá dice, el ritmo intenso de las sociedades occidentales que ha naturalizado el estrés como estilo de vida genera desequilibrio y por lo tanto enfermedad.
señor. Que en la China no hay.
Sí, señor. Sí.
Y,
no,
bueno. Pero... Y esto lo dice el profesor Li Sheng, médico nacido en Pekín, autor del libro Medicina China Tradicional.
No. Léalo bien, porque está escrito en castellano igual.
Ah, bueno, es un libro.
O está mal traducido.
Acá dice, comer rápido y desordenado.
Sí, sí.
No, hay que comer lento y ordenado.
Sí, sí.
Usted primero corta, las milanesas, primero las corta todas. Todas en pedacitos.
No, me muero de hambre.
Bueno, wow. La deja ahí. Después el puré
sí.
Le dibuja...
¿Por qué le dibuja?
Ordenado.
Sí, no, sí. No, señor.
Una raya para que cada porción, entonces pincha un pedazo de milanesa, la mastica sí. 50 veces.
¿50?
Y un pedazo de puré y todo por el estilo.
Dice, porque el problema sobre todo es que, ¿sabe? Estamos comiendo aire. Cuando usted está comiendo...
Sí. Es lo que le es más barato.
Bueno, no.
Pozo. No.
Usted come una empanada, por ejemplo.
Sí.
¿De qué le gusta la empanada?
De aire.
No, no.
De carne.
Una empanada de carne. Sí. El 70% de la empanada es aire.
No me diga.
Sí, sí.
Y usted
sí.
se infla.
Claro.
Y sobre todo si conversa con la empanada en la mano. Porque sí. Que hay gente que mientras tanto conversa con sí, los sí. amigos.
Eso es lo peor que puede hacer, conversar.
Y bueno, sí, llega al
porque
final
porque al hablar,
sí.
Mientras... mastica,
sí.
Se mezcla el aire,
claro.
Además del aire de la empanada, el aire que uno utiliza para hablar.
Todo, claro.
Se le va todo para adentro.
Y además,
cuando quiere acordar, usted parece una pelota de fútbol.
Y bueno, por eso le digo.
Otra cosa, al hablar, ¿qué hacemos? Nos comunicamos. Y podemos decir cosas buenas o malas. Muchas veces se habla de política, religión, y uno
¿y
se pone...
¿Qué tiene que ver eso con la empanada?
Bueno, no. Se pone nervioso,
se acidifica.
Y come mal.
No,
come
el señor,
mal.
Yo creo entender...
Come mal.
Interpretar sus balbuceos,
sí.
Se lo voy a decir. Creo que el señor está diciendo que al hacerse mala sangre, se
claro.
acidifica la sangre.
Ah, es lo peor. A mí me dijo este médico, Chiu-San.
Sí, uno
lo fui a ver.
¿A la favor?
Lo fui a ver.
Sí.
Una eminencia.
Yo no sé, sí.
Me dijo, la mala sangre, y empezó a hacer así con
no, bueno.
la cabeza, no. como diciendo que no, porque no habla muy bien el castellano.
No, no, porque no, le, no le dicen todo.
Mala sangre. Eso.
¿Qué?
Miraba fijamente a los ojos. Mala sangre.
No.
Bueno, sí. Bueno.
Mala sangre.
Bueno, ¿por qué? ¿Por hablar de temas controvertidos?
No, mala sangre. Dice, cuidado, atravesar el día a las corridas, dormir poco y mal, desatender la reflexión y el conocimiento del yo.
Sí.
¿De qué yo?
No, de usted mismo.
De usted mismo.
¿Cómo lo voy a conocer?
No, no se conoce.
Yo soy tarado.
No se conoce, señor.
Si está todo
bueno,
el tiempo pensando...
¿Cuánto tiempo podemos sostenerlo eso? Y Liu Zheng me dijo, celo.
¿Celo qué?
Celo.
¿Cero qué?
¿Celo o cero?
Que no lo podemos sostener.
Ah,
no. Entonces, el estrés, dijo, es un perfecto caldo, pero sí. de cultivo.
Sí, sí.
De una gran lista de enfermedades. Supone un estado de alerta permanente. ¡Alerta!
Sí.
¿Cómo es eso?
Reiteramos.
Reiteramos, alerta.
Alerta. La realidad.
Urgente.
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 Móvil en vivo, urgente.
Último momento.
Cuidado,
cuidado,
cuidado.
Reiteramos.
Atención.
¿Cómo siente el paro del subterráneo? Bueno, el estrés es perfecto caldo de cultivo, etc.
Sí.
Y aquí tenemos unos consejos que da este chino. Que es muy buen acupuntor también, ¿eh?
Eso es fundamental. Sí, sí. Bueno, es la base de la medicina china.
Es la base de la vida en China.
¿Cuántas agujas a usted, maestro?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Se puede mirar a los ojos al maestro?
Soy, el maestro, yo soy el traductor.
Ah, ¿cómo le va?
Traductor.
Maestro ser él.
Sí.
Maestro yo y no hablar claro. mucho.
Pero yo le traduzco al chino.
¿Me traduce? Sí, sí. Mire, ¿le puede preguntar?
Sí.
Porque yo quiero hacer acupuntura.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas agujas me va a clavar? Porque me duele un poco el estómago a la mañana.
Pregunta. ¿Cuántas agujas va a clavar?
Porque me duele el estómago.
Duele, ya lo sé.
El estómago.
Porque le duele el estómago a la mañana.
¿Entiende él lo que le dice usted? ¿Entiende?
Perfectamente, entiendo lo que me dijo el señor.
Acabo de traducir.
40 agujas.
¿40?
40. Una para cada parte del cuerpo.
Sí. Pero no sé si cierto? Tengo 40 partes. ¿Hay 40 partes?
Centros neuronales.
Hay tantas partes como uno quiera.
No, sí. Bueno, pero... Empieza a contar las partes.
Bueno, este dedo.
Sí. No, no se cuenta ahí, así.
Dedo, ya tenés 20.
No.
Sí, sí, claro.
Yo digo mano-pie. Para mí parte es mano-pie.
Bueno, los consejos para mejorar la vida del doctor, ¿cómo sí. se llamaba? Linsen. Beber agua y aprender a saborearla.
Sí.
¿Cómo la va a saborear si no tiene sabores?
Bueno, pero lo importante es intentar hacerlo. Saboré. No es encontrar el sabor, es saborear.
¿Cómo tengo que hacer para saborearla?
Se pasa el agua de un lado al otro de las mejillas.
Pero eso es asqueroso.
De las mejillas, se está lavando la cara. No, por adentro de la boca.
Sí, aparte de por arriba de la lengua.
No se hace así.
Y no puede hacer...
Tradújale, porque no entiende. Tradújale.
Dice, segundo, tomar bebidas calientes antes y durante las comidas.
Sí, por eso se
incluso
toma
agua. Incluso
agua. Caliente.
Agua caliente.
Agua caliente.
Agua caliente. Limpia todo.
Pero muy caliente, ¿cuántos grados más o menos el agua?
50 grados.
Ah, bueno, sí, agua caliente. Dice, sopa.
Hay que dejar el trabajo fuera de casa.
Sí.
¿Entiende? O si no, definir un horario en el que el día laboral termina. Porque sí. Hay gente que trae trabajo a casa.
Sí, sí, claro. Sí, claro. Bueno.
Sí, sí. Al lado de mi casa vive un señor que es cirujano.
Sí.
Opera en el y trae trabajo a la casa.
No, bueno,
del hospital peruano.
No.
Se lo trae a los enfermos en el auto.
No, bueno. No.
Pero no puede. Pero entran, la mujer y los chicos le entran a los enfermos.
No.
Limpia la mesa del comedor, lo ponen ahí.
No, madre,
y el tipo dice, bueno, a ver.
No.
Y los operan dos, tres.
No se puede operar.
Se refiere... En la casa.
No,
se usa en los costos.
No, bueno, no, igual, señor, usa el quirófano.
Ese, él, este muchacho, hablé con esta muchacha. Sí. Me dice, está difícil la cosa.
Sí, de bueno, sí, pero...
Y entonces yo me traigo, me hago estas changas.
Pero qué changa, no es un cirujano, no hace
changa. Esperar, si no tiene la luz adecuada, no tiene...
Si no tengo la luz, tengo esta araña.
No, pero con
la
eso...
La bajo, mismo la bajo un poco, después a los chicos no le dejamos.
¿Qué cosa? Sí,
que vean las operaciones.
Y no,
no claro, se impresiona.
No, que se impresiona, empiezan a tocar todo, veo cómo son. Cosa que ven, cosa que agarran.
No. Pero eso, no, eso es un poco infeccioso.
Imagínense. No. ¿Qué es esto, pa? No, no, no. Nahuel Caca.
No, ¿de qué lo está operando?
No.
Bien, otro consejo. Desconecte el celular durante el fin de semana.
Sí, señor.
Y disfrute del entorno.
Eso sí, tenemos que hacerlo todos los argentinos.
Eso,
señor.
Los chinos inventaron el celular.
Sí, son los que lo inventaron, pero
claro,
también los que.
Justamente para poder apagarlo durante el fin de semana.
No.
Dice: haga ejercicios aeróbicos.
Sí. Aeróbicos.
Son ejercicios que impliquen aire.
Claro, claro. Correr.
Dice,
o cualquier otro.
O si no, estiramientos.
Sí.
¿A qué se refiere, doctor?
Estirar todas las extremidades, los miembros, tratar de elongar.
¿Qué?
Sí. ¿Por qué no lo traduce?
Claro. Dice que se trata de estirar las extremidades, sí. los miembros, sí. tratar de elongar.
Ah. ¿Cuántas, pregúntele... Sí. Antes, por ejemplo, del encuentro amoroso, ¿no?
Sí, sí.
¿Se puede preguntar de todo?
Sí, sí.
Bien. Antes del encuentro amoroso, ¿conviene elongar el cuerpo y cuántas veces habría que elongar?
Antes de... Son un poco delicados.
Ah, sí.
Antes de...
No. No.
¿Conviene elongar, estirar algo?
Plenamente.
plenamente.
Sí. Le entendí por la cara que puso.
Sí, sí. Hay que meditar 10, 20, 30 minutos. ¿Cómo sí. 10, 20, 30 minutos? ¿Cuánto hay que meditar?
Lo mínimo 10.
Lo mínimo 10.
¿Y qué va
avanzando,
es meditar?
Va avanzando.
Ponerse a meditar panza arriba en la catrera. Dice, ah, no. Qué barbaridad.
No, señor.
La vida.
Es lo contrario a pensar, es no
claro,
pensar.
Es no pensar. Es, en su cabeza no queda ningún pensamiento.
Nada, en blanco.
No.
Bañar los pies en agua caliente antes de acostarte.
Sí. Es, sí, si es posible.
La misma agua que tomó en la cena puede usar, si le sobró.
Claro.
50
y,
grados.
Escúchame una cosa. La acupuntura, ¿no es cierto? Mira. ¿Cuánto tiempo se puede dejar una aguja clavada? Porque a una señora que yo conozco,
sí.
Le ensartaron una aguja y ella se la llevó clavada a la casa.
Sí, eso puede pasar, ¿eh?
Bueno, y después no fue más.
No, eso está
este
mal.
Médico.
Ah.
No fue más.
¿Y a dónde se la clavaron?
Creo que era en La Matanza.
No, no. No. ¿A dónde se la clavaron?
Señor, ¿en qué parte del cuerpo?
Señor, ¿en qué parte del cuerpo?
Bueno, es una parte del cuerpo, pero en chino.
Sí, sí.
La Matanza.
No, señor. ¿En
no,
cuál de las 40?
La Matanza.
¿En cuál de las 40 partes del cuerpo le clavaron?
En la número 39.
Ah.
Lo que le pasó a esta mujer, era muy joven cuando le pasó eso. Y después se conoció un hombre, y se casó.
Ah,
y bueno, estaba muy preocupada.
¿Nunca se sacó la aguja?
No, es que no se acordaba más.
Claro, son muy finitas.
Y este hombre, bueno, sí. Empieza a cumplir el débito conyugal.
Bueno, o sea, bueno.
Somos grandes,
sí, ¿no? Sí, señor, mientras, por favor.
Mientras lo haga con respeto.
Claro. ¿Con quién?
No, con respeto, señor.
Con Nicolás Respeto.
Y bueno, empezó ahí, qué sé yo, y por ahí un grito pega el tipo. Sí. ¡Ay!
Sí. ¿Qué le pasó? Se clavó la aguja.
Se clavó la aguja y dice, ¿qué es esto?
Sí,
le dice, y le pide explicaciones.
Claro, bueno, claro. Explicaciones, bueno.
Y ella, ¿qué dijo? Cuando vio la aguja, la reconoció.
Sí, claro.
No, bueno. Sí. Y había pasado tiempo.
Dice, ¿no? Dice, mirá, te quiero decir algo. Yo, cuando era prácticamente un adolescente, me enfermé de X enfermedad.
¿De cuál?
Sí. X. Y sí. Me clavaron esta aguja. Y yo no te voy a creer eso, dijo el tipo.
¿Pero por qué no le vas a creer?
¿Por qué?
Sí. Este es algún amante que tuviste.
No.
Un tipo... Porque se le ocurrió.
¿Pero qué tiene que ver? Pero
sí, estas peleas son así.
Un enfermo.
No puede ser. Es un enfermo de celos.
Señor. Y bueno, se separaron.
No, pero no le dijo que era del...
Por eso yo, la acupuntura es todo fenómeno. Pero,
¿qué?
Separarme.
No, bueno, pero por eso me parece una situación extrema.
Implica el peligro de separarse. Ahí dice... No dormirse más tarde de las 11 de la noche, al menos en los días laborables, ¿no? Y garantizar...
Sí, porque se rompe el equilibrio del sueño y la vigilia.
Sí, señor.
Si uno de repente se levanta todos los días temprano y un día se acuesta a la 1 de la mañana, tiene menos tiempo para...
Para dormir.
Exacto.
La sabiduría de los chinos...
Ah, bueno, por eso le digo.
Duerme menos.
Hay que acostarse... Antes de las 11 de la noche.
Duerme menos, entonces está más cansado.
Es muy poco saludable escuchar radio a la medianoche, todas las porquerías que va a escuchar.
Dice, hay que desconectar las preocupaciones.
Sí.
No, pero...
desconectar la mente, no tener pensamiento.
Todo. ¿Qué preocupación tenías, por ejemplo? Una preocupación.
Una preocupación, tengo muchas.
Una.
Temor a que se me quede clavada alguna aguja del acupuntor.
Listo.
No está más en la mente.
No
está más.
No hay más miedo
a partir de ahora, no está más.
Y eso me hace sentir mejor, ¿no es
cierto? Sí, un problema menos.
Me siento mucho mejor.
¿Vio? Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Rolón?
Bien.
Bueno, quiero decirle que esta semana me he sentido mucho mejor, ¿eh?
Bueno,
porque he consultado a un psicoanalista chino que me ha dicho que desconectara las preocupaciones, cosa que hice y me siento maravillosamente bien.
Sí, bueno, pero eso es una medicina alternativa y yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque por algo estudié tantos años en la facultad con los mejores promedios.
Bueno, pero funciona, porque
¿usted
yo...
¿Usted quién es?
Soy...
Si lo estoy atendiendo al señor.
¿Qué hace usted?
¿Qué hace en el consultorio?
¿Cómo se atreve?
No puede escuchar lo que hablo en privado.
Soy terapeuta del señor.
Sí. Mi terapeuta chino es...
Bueno, bienvenido, tome asiento.
El doctor limpiado. Sí.
¿Preocupación? Fuera. Olvida. ¿Problema? Fuera.
Ah, si fuera tan fácil.
¿Feliz? ¿Feliz usted?
Feliz. Doctor Lacan.
Feliz, sonrisa. Problema no.
Bueno.
Novia nueva. ¿Problema, novia nueva?
No problema.
No aguja,
no problema.
No aguja, no problema.
No celo.
No celo, no aguja.
No celo.
Ah, celo. Celo problema. Celo problema, sin celo.
Sin celo.
Pero sin celo.
Y ahora está bien.
Celo. Bien.
Bien, dice. El médico chino dice que las amistades son buenas, mirá vos.
Sí.
Y, pues sí, bueno, ¿de qué se sorprende? ¿Se parece que le hubiera dicho algo?
No me parecía que fuera una cosa buena.
Sí. Pero... ¿La amistad?
Sí.
Es uno de los tesoros de la humanidad, señor.
Bueno, en China no existen las operaciones.
¿No existen?
Porque es tan buena la acupuntura.
Claro.
Es tan buena, tan perfecta.
Sí.
Que, ¿para qué te vas a operar?
No, pero por ejemplo...
Te curás solo.
De todo. De cualquier todo. Cosa.
Y ya está.
Eso es maravilloso.
No hace...
Claro, porque no da lugar al degeneramiento de la enfermedad.
Ah, no hay... Allá usted no va a ver hospitales grandes.
No.
Son todos pequeños atendidos por uno.
Bueno,
por
pero...
Solo. Usted dice, hospital Finoquieto. Y está ahí Finoquieto...
No, Finoquieto...
Con una aguja en la mano, te pincha, ya está.
No, bueno, no.
Todo rápido.
Cualquier dolencia que uno
todo.
Yo tengo angina.
Todo.
Pero es verdad que se pincha en otro lugar.
¿Lo van a operar de angina?
No, bueno.
Puede ser.
Se pincha en el chakra contrario.
¿Cómo?
Se pincha en el chakra contrario.
Se pincha en el chakra, parece
un... Si es garganta...
Una chakra es como una... Un campo.
No, señor, es un punto neurálgico. Si, por ejemplo, es en garganta... Sí. Se pincha detrás de la rodilla.
¿Y si es en la atrás de la rodilla?
En la garganta. Chakra contrario.
Pero no hay chakra en la atrás de la rodilla, creo, no sé. Porque los chakras, ¿cuántos chakras son, por ejemplo, en la medicina? Dígalo usted, maestro. En la medicina china.
1200.
¿Cómo? 1200 chakras. Es la sociedad rural eso, ¿no? No hay manera.
Así que imagínese.
Qué raro.
Y bueno, ahora vamos camino en la China. ¿Qué tal?
Soy ¿van a la China?
Diputado chino.
Ah, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted de qué provincia china es?
Santiago del Este.
Dígame, ¿ustedes vinieron a afianzar las relaciones bilaterales?
Es un intercambio.
Ajá.
Chino-argentino.
Está muy bien. ¿Y qué vamos a intercambiar?
Bueno, agujas.
Bueno.
Pero más que nada conocimientos.
Sí.
Nosotros prácticamente estamos terminando con todas las enfermedades. Nos quedan, de todas las enfermedades que hay en la China, quedan tres. ¿No?
¿Qué tres le quedan?
Quedan escarlatina,
sí.
Viruela.
Ah, bueno, sí, parecido. Es...
¿Vio que no hay viruela en ningún lado?
Sí.
En China hay.
Sí. ¿Y pero qué raro que les...
Y salampión.
Sí. ¿Todas eruptivas?
Sí. Sí, todas en la China.
No, sí, pero...
Y otra enfermedad, no hay más. Y entonces ya, ¿qué pasa?
La gente vive...
¿Por qué se cree que hay tantos habitantes?
Claro.
Porque no se muere
nadie.
Hay gente que tiene 400 años.
No, puede ser eso, señor. Sí, yo no lo vi nunca.
Es así.
Y los que les agarra viruela o sarampión, sí, se mueren.
Eso sí, se mueren. Ya como no hay cura...
No, claro.
Claro.
Directamente...
Bueno, ¿y ustedes van a trabajar aquí en la Argentina por la erradicación?
Vamos a trabajar, sí.
¿Qué están haciendo ahora? ¿Por dónde empezaron?
No empezamos todavía.
Ah, ¿no empezaron?
Estamos...
Y como ya se estaban volviendo a la China, pensé que habían hecho algo.
No.
vamos, hablando con las autoridades, ¿cierto?
Sí, sí. Nos dijeron que viniéramos a la Argentina justo a hablar con las autoridades.
Claro, porque
llegamos en un buen momento.
Sí. Hicieron subir el dólar ustedes.
Pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no. Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Somos las 7:50. Somos las 7:50.
La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para dejar solos a los niños en casa. No hay que dejar solos a los niños en casa. ¿Qué es eso?
Sí, pero usted sí.
Un escándalo.
Usted puede salir con su mujer, con su esposa.
Sí.
Van... Con
mi mujer o mi esposa es más o menos. No, no me da alternativa.
Bueno, pueden salir, no importa lo que tenga que hacer.
Claro.
Y va, porque ustedes pueden tener también sus momentos, ¿verdad?
Claro, que no estén sus hijos todo el tiempo mirando.
Claro, pero bueno, una vez tomada la decisión de dejar solos a los niños, te recomendamos que tengas en cuenta esta sugerencia. Primero, una prueba inicial.
Claro.
Lo dejás solo un rato a ver cómo se conduce.
Sí.
Cosa que no le agarre el tipo un patatús, un ataque de nervios.
No, empezar de a poco.
Incluso usted le aclara al chico.
Le aclara, yo le aclaré.
Vengo dentro de 10 minutos, claro. Para que no se pongan nerviosos.
Bueno, le va 10 minutos.
Dice, y no te vayas lejos de casa. De este modo podrás evaluar cómo reacciona este muchacho y cómo se maneja por un corto periodo de tiempo. Claro, pero yo me voy 3 meses a Europa.
Ah, bueno.
Te puede servir como referencia y para decidir si está preparado para quedarse solo,
claro,
en casa o no.
¿Cuántos añitos tiene?
21.
Ah, bueno, no.
Simula situaciones reales para valorar su reacción. Propón situaciones y enséñale cómo enfrentarlas. Niño, dice, si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías? Si el niño dice, bueno, estallaría en lágrimas y me escondería bajo la cama, su hijo no está preparado.
No,
bueno,
es que no, pero lo dice.
Pero cuidado, porque
preguntaría, sí, dice el niño, ¿quién golpea peta?
Claro. Con voz grave.
De todas maneras, le puede decir que no abra la puerta y le da toda la directiva y el chico...
Claro, supongamos un niño de 4 años.
Sí. Bueno, pero es muy chiquito, 4 años.
No me importa, señor, padre, yo me tengo que ir.
No, pero para dejarlo solo, 4 años.
Que haga, que espere a que crezca.
Sí, no puede ser, 4 años muy chico.
Bueno, es importante que enseñes a este niño que nunca deben abrir la puerta a un desconocido,
claro,
ni mencionar que están solos.
Nada, dice, mira, vos no abres la puerta a nadie. Cuando papá no está, no le abre la puerta a nadie, ni vos ni vos, ¿estamos?
¿Quién es el otro?
No, tu hermano.
Ah,
Sí. Bueno, no tengas problema, papá.
Bueno.
Anda tranquilo.
Yo vengo...
Perdón, papá.
¿Qué?
No le abro.
No, claro. Le abras a Ana.
¿Y cómo sé si es conocido o desconocido, papá?
Porque te vas a dar cuenta, porque mirás
me
por...
Me voy a dar cuenta, qué sé yo.
Mirás por la mirilla.
¿Qué?
Te subís a un banquito.
Hay una puerta blindada, no tiene mirilla.
Bueno, no la vas a nadie.
Tú mismo, padre, porque tenías miedo de que los ladrones se filtraran por la
mirilla. Bueno, por eso.
Por la mirilla.
Entonces no le abras a nadie.
Bueno. ¿Y si eres tú, padre, el que regresa?
No, yo tengo llave. Te vas a dar cuenta porque son 10 vueltas que papá le va a dar.
Si tú pierdes la llave, oh padre...
Me mato si pierdo la llave.
Establece unas reglas para que el niño las tenga en cuenta. Es recomendable dejarle una lista de tareas o encargos, por ejemplo, que pinten.
Bueno,
la casa.
No, la casa no.
Sí, arreglen el depósito del inodoro. Para que se mantengan ocupados mientras los padres están fuera.
Claro, porque por ahí se aburre. El problema a veces es la inseguridad de que venga un ladrón. Y a veces el problema es el mismo nene.
Claro.
Que se aburre y hace macana porque no tiene.
Un niño aburrido es más peligroso que un mono con revólver.
Claro, no. Pero que se diviertan, usted le tiene que dejar cosas que habitualmente no haga el niño cuando esté.
Por ejemplo, una PlayStation.
No, pero eso lo hace, el chico juega con la PlayStation.
Bueno. Llama por teléfono cuando esté fuera y habla con el niño para que te cuente cómo va todo.
Claro, ¿cómo va todo? Hola. Ah,
papá.
Sí. Germán. Germancito.
Papá.
Sí. ¿Cómo va todo en casa?
¿Qué?
¿Estás bien en casa? Habla papá, Germán. ¿Estás
papá?
Sí. Escúchame, ¿estás bien? ¿Estás haciendo collage?
Habla, nene.
Sí. Ya sé, Germán. Escúchame, papá se va a demorar 2 días más, ¿sabes?
Demorar.
Sí, se va a demorar 2 días más.
Más.
Vos te vas a ir a acostar un día, al otro día yo no estoy. Te vas a acostar otro día, al
acá
otro
está.
Día yo no estoy. Claro, y ahí llega. ¿Viste cómo entendiste?
Papá, los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en un caso de emergencia. Mira, niño, sí. Me dice. En caso de emergencia... Por ejemplo,
un incendio, algo
de una toma de rehenes.
Bueno, pero es raro una toma de rehenes, pero
ya sea llamando a un vecino de confianza.
Exacto.
Un vecino de confianza es un oxímoron.
Sí, es raro. Le tiene miedo el nene
al
vecino.
O a la policía.
Bueno.
Hola.
Hola.
Policía.
Sí.
Papá, anota.
¡No! Lo felicito.
Los números de teléfono deben estar visibles en los aparatos telefónicos. Si los números están escritos, los niños no los podrán olvidar. Nunca. Incluso yo me acuerdo perfectamente de los números que me dejaba mi padre cuando me abandonaba. Yo no.
También se acuerda de los cantantes de...
Me acuerdo también de los cantantes de Darienzo.
Sí, sí.
Me dejaba un disco, Juan Darienzo y sus cantantes. Para que...
¿Y se pasaba la noche escuchando a los cantantes de Darienzo?
Sí, a Mario Augusto.
Claro, hasta...
Sí. Jorge Valdés, Armando Laborde.
Hasta que volviera su padre.
Héctor Mauré. Bueno, Alamas, Reinal, todos esos tipos. Pero Alberto Chagüe también. Bien, del mismo modo, los niños deben conocer bien el nombre de la calle y número donde viven, ¿sí? Porque después llegan a grande y no saben dónde viven.
Eso claro. Por si se pierden en la calle de repente.
Claro. Perdido. Pero usted lo va a dejar adentro, no en la calle.
Bueno, pero...
Sí, pero...
Usted lo va a dejar en la calle.
No, pero si usted de pronto es como niño, digo, se pierde.
Sí.
Dicen, nene, ¿dónde vivís vos?
Claro.
¿Cuál es tu dirección?
Urquiza 68, Casero.
Ah, Urquiza, ah, Casero, pero no sé, llevarte hasta Casero. ¿Cómo llegaste hasta acá?
Bueno, pasaron muchos años.
Me parece que también tiene que saber la dirección, por si tiene que llamar por teléfono para pedir ayuda a los bomberos, lo que fuere. ¿A dónde vienen los bomberos? Le tienen que decir.
Hola, bombero.
Sí. ¿Y cómo sabe el número de los bomberos? ¿Lo tiene también registrado?
Lo tiene anotado, lo acaba de dejar el padre.
Claro.
Los números de emergencia.
Si es posible, también que conozca el nombre de las entrecalles. ¿Qué son las entrecalles?
¿Entre qué? ¿Urquiza? ¿Entre cuál y cuál?
Villarino y Cabaza.
Ah, ¿viste cómo lo sabés?
Bueno, no dejes nunca encendedores, fósforos en la mano de los niños. Tampoco dejes las estufas encendidas.
¿Cómo le va a dejar
los secadores de pelo? ¿Cómo va a dejar un secador de pelo encendido? Va a Europa.
Claro, sí.
O lo mismo, ¿cómo le va a dejar en la mano un encendedor cuando se está yendo?
Toma, hijo.
No, pero el niño sabe.
Por si quiere fumar, hijo, toma el encendedor.
El pibe ya tiene. Bueno. El niño sabe dónde guarda usted las cosas.
Yo, prohibidas. Cuando sigue el momento.
Sí.
Le dije a mi hijo, lo llamé,
sí,
y le dije, sentate, y le convidé un cigarrillo.
Oh, bueno. No está bien eso, no.
Ya sos un hombre.
Sí.
Le prendí un cigarrillo, pero qué.
Y le empecé a hablar de las cosas de la vida.
Dice, bueno, pero por un cigarrillo.
¿Y qué le dijo de la vida?
Hijo mío.
Sí. Que...
¿Y? Los niños nacen en virtud del trato carnal entre hombre y mujer.
Pero ya lo sabe. Ya sabe, pero aparte, chico. Entonces se fuma un pucho.
Papá. Sí. Bueno, enseña a los niños a que no deben usar aparatos eléctricos como secadores o enchufes si el piso está mojado. Es demasiada información.
Demasiado. Se va a confundir, bueno, va a creer que sí, que lo tiene que usar, o con el piso seco, no sabe para qué usarlo.
El niño piensa, si es un secador, a mí me dijeron que cuando el piso está mojado tengo que pasar el secador.
Claro.
Se agarra el secador de pelo, lo enchufa. Todo fulminado.
Pero es bastante razonable.
Claro que es razonable. Si tienes cocina a gas, cierra su pase.
Pase, la llave de paso.
La llave de pase.
Sí, de paso, sí.
Pase. Sí. No, pero pase no. Que no. Mi papá me dijo que no le abriera.
No la abre. Juan José Pase.
Instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios y deja un botiquín a mano. Si tu hermano se llega a lastimar, lo operas.
No. Bueno, cuidado con el hermano mayor, porque muchas veces cuando el padre no está le pega al otro.
Sí. ¿Yo, papá? ¿Yo? ¿Cómo le voy a pegar?
¿No
me pegué?
¿Vos sos el hermano mayor de él?
No, él.
Ah.
Pega.
Pega. El menor le pega al mayor, sí, es verdad, es al revés.
Bueno, si tiene ordeñador...
Ordenador. Computadora.
Sí.
Toma las medidas pertinentes de los sitios a los que puede acceder.
Exacto.
No, eso es ordeñador, creo.
No, ordenador. No,
ordenador. Bueno. Porque por ahí un chico se puede meter en internet.
Claro.
En sitios que son para mayores.
Claro. Ve el historial suyo y imagínese. Bueno.
Dile que en la ducha utilice chancletas para no resbalarse.
¿Pero para qué se va a bañar también el pibe?
No le deje en la mano cuchillos.
Claro.
U otros elementos.
¿Cómo le va a dejar?
Revólver.
Ametralladora, todo.
Sacañotes, todo.
Eso guárdelo todo arriba del ropero también.
Sí, sí. Cierre todos los gabinetes. El profesor de gabinete.
Sí, ¿se acuerda?
¿Se acuerda? Sí, cantaban una canción. Me gustaba muchísimo a mí esto. Caros y narizotas se fueron a pasear, salieron de paseo por toda la ciudad. Caros y narizotas, extraordinario.
Sí, sí.
Ya nadie, no está más, ¿no?
No, estuvieron en crónica. Hace algún tiempo.
Hasta hace dos meses estaba.
Sí, ahora. Estaban en crónica dando noticias, Carlos.
Sí. ¿Ah, sí?
Pero hace algún tiempo ya, ¿no? Hace bastante que no.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
Bueno, ya está, ya puede dejar tranquilos a sus niños.
Bueno.
Y si no, pone un profesional que te los cuide.
Pero, bueno, me hablaron muy bien de ustedes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Sí. Me hablaron muy bien de esta agencia.
Sí.
Sí.
No sé si...
¿Ustedes son señoras o son señores?
No, porque no, por me eso el servicio es, puede elegir una mujer,
sí,
o un hombre.
¿Y cuál es cuál acá? Perdón la pregunta. No,
una mujer.
Buenos días.
No.
Ustedes, algunos eligen niñera mujer, algún...
No, mire, yo no tengo... A mí lo que me importa es la experiencia y el cuidado, porque mi niño, bueno, es... No, las maestras dicen que no tiene buena conducta. Bueno, las cosas que dicen
las maestras dicen cualquier cosa.
¿Conoce, perdón, o sea, algunas preguntas que vamos a hacer?
Sí.
¿Conoce el nombre de su hijo?
Sí, ¿cómo no lo voy a conocer?
Bueno, nos lo da.
Pero a mí no me da confianza que esa sea su primera pregunta.
¿Es que quiere que lo llame nene todo el tiempo?
No, pero...
Nosotros lo llamamos por el nombre. Nahuel.
Sí, Nahuel se llama mi hijo.
¿Cómo?
Nahuel.
Bueno, Nahuel. Más a mi favor.
Bueno, está bien. Mire, yo tengo que ir a hacer una diligencia.
Sí, muy sí. Bien, espere que estamos anotando.
Sí, no importa, no anote.
Diligencia. ¿En diligencia o
algo? No. Es un trámite, pero después, bueno, tengo una salida para mi esparcimiento personal, ¿verdad?
¿Y cuándo sería? Porque nosotros...
¿Y dónde se va a esparcir el señor?
Eso es parte de mi vida privada.
¿Pero cuándo va a ser? Porque tenemos que ver si podemos.
Claro.
¿Qué día?
No, es para hoy. Hoy a la
prácticamente
noche.
Prácticamente hoy.
¿Dónde están los niños ahora?
Es uno el niño, el Nahuel.
Bueno, ¿dónde está el niño ahora?
Está, lo dejé... Lo dejé en el auto un rato.
Ah,
porque le dije,
qué bien, muy bien. No lo dejé con las ventanillas levantadas por la calor.
No, claro. Sí. Le dije, papá va a ver a tus niñeras o niñeres. Y viene, ¿sabes?
Ah, ¿y qué le dijo él?
No, y me golpeaba el vidrio. No, por suerte esquivé.
¿No es aquel que está desesperado adentro de ese?
Sí. Ese es Nahuel.
De ese Packard.
Sí, ese es Nahuel. Bueno. Él a la noche está acostumbrado a tomar un vaso de leche con miel.
Sí, claro,
por la boca.
Está muy bien, desde la antigüedad, eso propicia el sueño, leche tibia.
Bueno, claro, nosotros nos instalamos y créame que el niño va a estar perfectamente cuidado y seguro.
Bueno.
Y que no le vamos a hablar, bueno, nosotros vendríamos a ser desconocidos.
Sí, pero en la medida en que yo los contrato y pago una tarifa...
Uh-huh. Ah, bueno,
y
bueno,
nos va a
bueno.
Tener que garpar por adelantado.
Sí. Bueno, pero que lo diga así, ¿por qué habla de una forma? Me molesta un poco.
No, es que.
Me molesta un poco.
Lo que pasa es que usted también dice: yo hago un contrato.
No lo dije así.
Que yo lo
la forma. Y después hacer todos los contratos que quiera, ¿viste?
Claro.
No, bueno.
Porque mucha gente se va, sí, no vuelve más.
Claro, no deja el
y
pibe.
Nosotros con el pibe.
De clavo, ¿no?
Y el clavo.
No.
¿Sabe la guardería cuántos pibes tenemos ahí? Sí.
No.
Y padres que no ganan.
No, yo voy a pagar. Me molesta que diga...
Lo mismo.
Sí. ¿Usted qué?
Y bueno, cuando yo era chico, mi padre se olvidó de venir a buscarme. Eso que había ido al cine, nada más.
Pero ¿y usted desde aquella...?
Y no, y quedé acá en la agencia y con el tiempo me hice...
Claro.
Soy uno de los dueños.
Sí. Bueno,
por lo menos tuvo final feliz.
Claro. Pero, todavía no tengo final.
Bueno, pero digo, consiguió trabajo con salida laboral.
Me lo di yo mismo.
Bueno, por eso le digo. La verdad que en ese sentido lo felicito.
Bueno, discúlpeme, es por adelantado, son
sí.
Y estamos por 5,000 pesos por cada 24 horas.
Sí.
No, ¿cómo cada 24 horas? Yo, es un rato.
Por día, 5,000
por
pesos.
Por el mínimo
por
un día.
No, pero ¿cómo mínimo?
Que lo cubrimos 5 minutos, escúcheme.
Claro.
Si querés por 5 minutos me voy a ir hasta Saavedra.
No, pero discúlpeme, yo hago la diligencia, me esparzo un rato.
Sí.
Y...
Sí. Pero mucho no se va a esparcir en 5 minutos.
No, pero vengo, pongamos 5 horas, vamos. ¿Qué precio me hace?
¿5 horas?
5 horas. Igual.
Va a sobrar tiempo.
Voy lejos. Mire.
Bueno, está bien. A la vuelta arreglamos.
A la vuelta, bueno, pero más o menos dígame cuánto va a ser porque...
Yo le acabo de decir, no escucha.
No, pero...
5,000 pesos,
sí.
¿Sabe lo que son 5,000 pesos?
Sí, pero 20, me dijo por 24 horas, yo soy 5.
Y entonces... lo mismo, 5,000 pesos.
Pero entonces es un desperdicio, me quedo otra...
Quédese.
Me quedo 19
horas. Bueno, quédese, si tiene cómo...
Me quedo enfrente fumando un pucho, si quiero.
Bueno, qué lindo. No se vaya a pasar un minuto, porque ya son 10.
Son otros 5,000.
Tolerancia 10 minutos.
¿Pero por qué?
Es más de lo que se puede decir de muchos.
Usted que decide todo el tiempo que quiere, igual.
A mí me deja un poco inquieto, le voy a decir la verdad.
Me deja un poco inquieto. A mí también, cuando dejé por primera vez a mi hijo.
Sí. ¿Lo dejó en esta misma agencia que era suya?
Lo cuidaba el señor.
Sí.
¿A usted también lo dejaron acá, su padre?
No, yo soy uno de los dueños originales, de varias generaciones de
él
dueños.
Él me crió a mí.
Sí.
Ah.
Yo siempre le digo que es como mi segunda madre.
Bueno.
Tercera vendría, porque la maestra es la segunda madre.
Claro, la tercera.
Vendría a ser tercera. Bueno, discúlpeme, no tenemos todo el día.
No.
Vamos, definimos o no, porque si no vamos a cuidar otro chico.
No, bueno.
Estamos atrasados con el programa, empezamos hace como 5 horas.
Sí, me parece que sí. Bueno, mire, sí. Yo traje unos músicos.
Bueno.
Traje unos músicos, me parece que a esta agencia le falta también músicos.
¿Cuánto van a ganar los músicos por tocar?
No sé, arregle con ellos. Bueno. Arregle con ellos.
Listo, vamos.
Pausa.
Pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires y creo que ya está el maestro en la puerta, le diría.
Enseguida lo atiendo.
Bueno, que pase nomás.
Pero sé que tengo. Ahí está.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El zorro. Arnaldo. Claque de polémica en el bar que hay. Buenas noches, maestro. Buenas noches, al trío.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Pedidos hay para todos los colores. Esteban quiere The Word.
¿The Word? Nada más.
¿Y ese de qué color es?
Este sería de The Word azul mayormente.
Ok.
¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Puede ser pandereta?
Pandereta.
O maracas.
Pandereta.
Bueno. O maracas.
Dale.
Vamos.
1, 2, 3 y...
Bueno, cotorro al gris. Una vena ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto se le oye decir. Me engrupiste bien de punte, con el cuento de la tristeza, pues creí que te moría si te dejaba andar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste, y entre a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste ser la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba, que me dejaste de cama con vistas al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una suda y entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos. Allá como en la semana me maquillaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y peiran cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo esta balita, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán en la cabeza y él tan rara y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy bien, muy bueno,
Aquí para un Patricio que no soy yo, le pide...
No mienta.
No soy yo.
¿Qué te lo pidió usted?
Can't help falling in love.
Sí, definitivamente lo pidió usted. Elvis.
Vamos.
Bueno.
Un, dos, tres...
Take my whole life too. If I can help falling in love with you, like a river flow, surely to the sea, darling. Y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once que cruza ligero la calle del sol. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bueno, maestro.
Un pedazo de mano blanca.
Muy lindo.
¿Qué más tenemos?
Para Lucho y Mariano, o quizás Mariana, dice, le piden sea.
Ah, bueno.
Ah, a ver.
A ver, sí. Si sale.
Un, dos, tres y...
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Oh, oh, oh. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. No quedó en la
Señoras y señores, este es el momento en el que hace su entrada al escenario la dorada trompeta de Gillespie. Muy bien. Sí, señor.
Sí, bemol mayor.
¿Qué hacemos?
Blue Monk.
Blue Monk.
¿De Thelonious Monk?
Sí. Vamos a tocar nuestra última canción y queremos agradecerles el entusiasmo que han puesto hoy. Y para nosotros ha sido una alegría recibirlos. Así que hacemos nuestra última canción, que ¿cómo se llama?
Una canción de Stevie Wonder vamos a hacer.
Stevie Wonder, sí.
A mí la que me gusta de Stevie Wonder es... llamé para... ¿Para qué era que llamaba?
Para tipo, decirte que te amo.
Ah, mirá si va a llamar para...
Pero bueno, no es esta.
Ocupado.
Esta no es.
Que la hacemos en fa mayor. No, más arriba. Más arriba.
Un semitono arriba.
Pero que... Ah,
se corrió ahí.
Se corrió, sí.
Y nos vamos con esa.
Sí, sí, claro.
Bueno.
Un, dos, tres, y... That time when I say goodbye. And
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz, que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la misma.
Dicen que soy un perdido, que llevo el paso cambiado. Dicen que voy extraviado, pero no saben por qué. Si hoy amanezco mareado y hago reír a la gente, es por borrar de la mente la angustia que hay en mi ser. Sirva más caña, patrón, llene hasta el borde mi vaso. Si mi vida es un fracaso, hoy me quiero emborrachar. Caña, con tu líquido que quema, voy arrastrando mis penas y soportando el dolor. Caña, dicen que sos un veneno, la vida sí que veneno. Si no la alienta un amor para poder olvidar, quiero marearme con caña. Si la vida sin uranía es amargo recordar. Dicen que soy un perdido, porque tomando y tomando mi juventud voy dejando al pie de algún mostrador. Pero la gente no sabe que cuando estoy divertido, mi corazón oprimido tan solo piensa en su amor. Para poder olvidar, quiero marearme con caña. Si la vida sin uraña es
palabras, el tango lo dice todo. Baile de almas. Malena pasa tangos como ninguna.
Como ninguna te ha de amar, y
el alegre misiador del bulín. Fue tu encanto milonguero de arrabal, un sol que iluminó mi loco berretín. Florecieron en tu fuelle rezongo tangos dulces con los besos que te di. Y en el colmo de mi negro metejón te fuiste y me robaste el corazón. Vení, vení, no seas así, a vos te sobra corazón. Seré mejor de lo que fui, dale, dale, que vos tenés razón. Pero vení, vení, no seas así, no debe haber rencor entre los dos. Volvé de nuevo, amor, aquel bulín. ¿Qué pasó? Pasó. Me preguntan mis amigas del café si me ven tomar un trago de licor. ¿Dónde está todo tu orgullo de mujer? Qué fácil es decir, largalo y se acabó. Yo te amé como ninguna te ha de amar. Y en la alegre viciadura del bulín fue tu encanto mi longuero de arrabal, un sol que iluminó mi berretín. Mejor de lo que fui, dale, dale, que vos tenés razón. Pero vení, vení, no seas así, no debe haber rencor entre los dos. Volvé de nuevo, amor, aquel bulín, lo que pasó, pasó.
De gris del sinsabor te vi partir, sufrida y buena. En aquel instante comprendí todo el horror de tu condena vida. Yo no sé en qué abismo me perdí para vivir así. De saber lo que vale tu amor tarde, cuanto el vicio de mí te alejó. Llanto, es un canto por ti, con destino de flor, de perfumar y morir. Novia mía, se retira vencido el alcohol. Oye, la plegaria de mi corazón. Ay, feliz, el cielo se desangra por ti.
Thank you.
de saber lo que vale tu amor. Tarde, cuanto el vicio de mí te alejó. Santo, es un canto por ti, con destino de flor, de perfumar y morir. Novia mía, se retira vencido el alcohol. La plegaria de mi corazón, ay, linda, hoy la tarde se viene, el cielo se desangra, ay, por ti.
Desde Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
Corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó este tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con